Buenos días, hermanos. De nuevo, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en la casa del Señor, por venir a adorar al Señor y también a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Vamos a continuar una serie que hemos venido hablando. Es una serie sobre la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, y le titulo la carta universal para la iglesia de hoy. Hoy voy a seguir hablando sobre los dones espirituales y vamos a leer en la Biblia desde el capítulo 12, versículo 12 al 31, varios versículos, y vamos a hablar sobre un cuerpo, muchos miembros, o muchos miembros, un solo cuerpo. Y vamos a pedirle al hermano Javier que nos lea la palabra de Dios, capítulo 1 de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 31.
Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué soy mano?, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, por como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ante bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos a través de la Escritura, siendo, Señor, que tú, Señor, a través de tu Espíritu, inspiraste las Escrituras y también las enseñas. Señor, permite que podamos ser vasos frágiles, receptores de este mensaje, y permite que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en el corazón, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Pablo viene hablando esta carta a una iglesia con problemas, ya hemos hablado de eso, una iglesia carnal. Ellos habían malentendido los dones del Espíritu y estaban usándolos de manera no correcta. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, los trae a ellos a mostrarles que ellos son parte de un propósito eterno de Dios. Nosotros somos parte del propósito eterno de Dios. La Biblia en el libro de Efesios, por ejemplo, dice de que habiendo nosotros escuchado el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios es el que hace todo el trabajo de la salvación para nosotros. Dice en el libro el mismo libro de Efesios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, desde el momento en que usted recibe este mensaje, usted acepta este mensaje, porque es necesario que usted lo acepte. El Señor Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, hubo un grupo que no le recibió. Hay un grupo que no aceptó. Mas a todos aquellos que le recibieron, dice, y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Recuerden que esto es el propósito de Dios, esta es la obra de Dios. Ustedes, al igual que los corintios, vienen a formar parte, de acuerdo al propósito eterno de Dios, del cuerpo de Dios, de Cristo. Cuando nosotros creímos en el mensaje de salvación, cuando nosotros creímos en el Evangelio de Jesucristo para salvación, en ese momento, antes de eso, ya el Espíritu de Dios ha venido trabajando en nuestros corazones. Es la obra misteriosa de Dios. Dios hace esa obra, prepara nuestros corazones. Y cuando llega el momento, uno siente que toma una decisión por el Señor. Y uno dice, Señor, yo te recibo de todo corazón. Pero esa obra es la obra del Espíritu de Dios, que ha venido trabajando en nuestros corazones. Y llega el momento en que eso llega a su clímax, como decimos nosotros. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y fíjense ustedes, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, Dios es quien nos llama, Dios es quien nos, a través de su Espíritu, nos convence, dice, de pecado. Nos hace ver que tenemos un problema que el ser humano no puede solucionar, y el problema del ser humano es pecado. De allí vienen todos los problemas del mundo, de ahí se originan nuestros problemas personales, y toda enfermedad, todo dolor, toda tribulación es problema del pecado. Y el único que tiene la solución a ese problema se llama Jesucristo. Y por eso es que la Biblia dice, el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando recibimos esa bendición espiritual a través de Cristo, esa bendición que viene por medio de Jesucristo, nosotros espiritualmente somos unidos a Cristo, somos identificados con Cristo, venimos a ser parte de Cristo. Es por eso es que la Biblia dice que somos llevados, somos traídos hacia ese cuerpo cuando hemos creído a través de la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se encarga de ponernos en el cuerpo que es Cristo. Nos va juntando de diferentes países, de diferentes maneras de pensar, de diferentes caracteres. Dios nos va uniendo a ese cuerpo. Y una de las bendiciones que la Biblia dice que Él nos escogió. ¡Wow! Dios es quien nos escoge, no eres tú el que escoges a Dios. Dios es el que nos escoge. Y ese también es un misterio, porque siempre preguntamos por qué Dios me escogió. ¿Quién soy yo para que Dios hayas puesto tus ojos sobre mí y hayas extendido tu gracia sobre mí? Por eso es que la Biblia dice que somos salvos por gracia, porque la gracia no es un don nuestro, es algo que viene de arriba. Pero Dios nos escogió. También dice en Efesios que Dios nos redimió, o sea, nos compró con precio, y ese precio es la sangre de Jesucristo. Dice que somos herederos, nos heredó, nos escogió, nos redimió, nos perdonó nuestros pecados y luego nos pone en el cuerpo de Cristo. Nos une en un solo cuerpo. Por eso ustedes ven que en el libro de Apocalipsis dice que había una multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo que estaban juntos delante del Cordero, con palmas en sus manos y con ropas blancas. Es a través de la obra preciosa que Jesucristo hizo en el Calvario, es que el Espíritu de Dios es enviado. Al llegar Jesús, enviaré, dice, a mi Espíritu Santo, enviaré otro Consolador, y ese Consolador, Él los guiará hacia toda verdad. Eso es lo que está explicando Pablo aquí en esta porción de la Escritura. Cómo Dios hace esa obra maravillosa. Y entonces Él, a través de una gran diversidad de personas, hace una unidad en Cristo. Entonces, vamos a ir sobre el texto. Y dice, porque así, y fíjense ustedes esta porción de la Escritura, tiene una parte bien lógica. Dice, porque así como el cuerpo es uno, imagínense ustedes, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, dice, el cuerpo es uno, imagínense ustedes el cuerpo. Ese cuerpo tiene muchos miembros. Y luego dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y fíjense que no dice la iglesia, dice Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora se los voy a ilustrar. Dos cosas el apóstol está tratando de enseñar. Primero, la diversidad. Y el segundo, la unidad. A igual a B y B igual a A. Dice la Biblia, porque así como un cuerpo es uno, el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros. Aquí dibujamos un poquito de todo. Hay riñones, como que fuera una chanfaina. Hay riñones, hay hígado, hay corazón, hay ojos, hay pie, mano, lengua, oído, de todo un poco, estómago. Entonces dice, así como un cuerpo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y ahora vuelve, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Son un solo cuerpo. Así es Cristo. Ustedes se fijan, nosotros todos venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que Dios anhela en el propósito eterno de Dios es que a través del Espíritu Santo, esta diversidad, estos cuerpos, lleguemos a trabajar unidos por el poder del Espíritu Santo. Y ese es el propósito de los dones, que trabajando unidos podamos edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el cuerpo humano, y él hace una analogía con el cuerpo humano en relación con el cuerpo de Cristo. Entonces, las dos cosas que él trata de mostrar es esto, la diversidad y la unidad. Ninguno de las partes del cuerpo trabaja por sí solo. Todos trabajan para un propósito general y ese es el cuerpo. El libro de Efesios dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es el Espíritu el que crea la unidad, es el Espíritu el que forma esa unidad en el cuerpo de Cristo. Y él dice, un cuerpo, no hay dos cuerpos, hay un solo cuerpo. Un Espíritu, hay un solo Espíritu, no hay varios Espíritus Santos, hay un solo Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados, fíjense bien, fuisteis también llamados. Nosotros somos llamados fuera del mundo y traídos al cuerpo. En una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Entonces Pablo trae este mensaje ahora y lo trae a la segunda parte del texto. Dice él, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Interesante, inmediatamente cuando vemos la palabra bautismo, lo primero que se nos viene a la mente es el bautismo en agua, ¿no? Pero realmente él no está hablando de esto. Él está hablando de otro tipo de bautismo. Que el bautismo de agua es un símbolo del bautismo del Espíritu. ¿Por qué? Porque antes de bautizarnos en agua, el Señor ha hecho una obra en nuestro corazón. El Señor ha hecho esa obra que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Y es lo que se llama la conversión. Yo creo en ti, Señor. Y entonces, cuando ya Él ha hecho una transformación interior, es que ahora viene la obediencia, el mandato. Pero si ustedes se dan cuenta, el bautismo en agua no hace nada en el contexto espiritual, no cambia nada en nosotros. Lo que hace el Espíritu es que nos transforma, cambia y nos une al cuerpo de Cristo. Ahora, dice, por eso es que el Señor Jesús les dijo a ellos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, hablando del Espíritu Santo, porque no lo ve ni le conoce. La gente en el mundo no puede entender esto porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y él dice, pero el Espíritu del mundo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, les dice a los apóstoles, vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora el Espíritu es no solamente mora allí en el medio de todos ellos, ¿se acuerdan? Ellos estaban en un templo o en un lugar reunidos y el Espíritu Santo estaba ministrándoles a todos. Pero aparte de eso, el Señor les dice, ese mismo Espíritu que está aquí ministrándoles a ustedes, ese mismo Espíritu va a morar dentro de ustedes. O estará con y en vosotros. Entonces, la palabra bautismo es como una analogía tomada de lo que la palabra bautismo significa. Y voy a poner un comentario. La palabra bautismo se ha tomado como una palabra técnica, pero era la palabra común para decir sumergir, porque esa es la idea de bautismo. Bautismo es sumergir en un líquido, en algo. Y entonces, es decir, lo que Pablo está diciendo es que por el Espíritu Santo todos fuimos sumergidos en un solo ¿qué? El énfasis en rigor no está en la palabra bautizados, sino en las expresiones un mismo espíritu y un solo cuerpo. Lo que está mostrando que no fueron varios espíritus santos que hicieron esta obra, sino que lo hizo uno solo, el Espíritu Santo. Lo que hizo es introducirnos, sumergirnos en la realidad de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. O sea, dice, el contexto es somos llevados, traídos por el Espíritu al cuerpo de Cristo. Somos, como diríamos, incluidos, somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y dice, la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es aplicada y hecha efectiva en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Fíjense bien, es aplicada, hecha efectiva en cada uno de nosotros. Esto es, en el creyente, la identificación y unión con Cristo. Por eso es que ustedes ven que en la carta a los Efesios, el énfasis del capítulo 1 es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque nada de lo que ha ocurrido en nuestra vida, nada de lo que ha ocurrido, la conversión a la que Dios nos ha llamado, nada ha ocurrido sin la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Por eso es que el texto es en Cristo. Nosotros somos traídos a Cristo. Somos sumergidos en Cristo. Por eso es que Pablo pudo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque es esa relación que solo da el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Ahora, el Espíritu toma al creyente y lo sumerge, lo bautiza, lo introduce en Cristo, que en el que tiene su nueva forma de vivir estando en Él. O sea, es estando en Cristo, somos introducidos, somos bautizados en Cristo. El bautismo del creyente en Cristo por el Espíritu se produce cada vez que un pecador se convierte. El libro de Romanos nos da esta idea de lo que pasa espiritualmente en Cristo. Él dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo. ¿Hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Somos identificados con Él en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que nosotros morimos con Cristo por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente, y la palabra plantados juntamente, lo que estamos estudiando en el libro de Romanos significa ser insertado en Cristo. Es como cuando usted hace un injerto y lo pega y lo sella, y después del fruto. Entonces somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Por eso, somos bautizados, significa que somos sumergidos en Cristo Jesús. Ahora estamos identificados en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Me hace pensar en cuando usted sumerge algo en agua, se impregna todo, se llena todo, ¿o no? Por eso es que nosotros bautizamos el bautismo por inmersión y lo hacemos en el río. Y como dice el hermano Wilson, Pero fíjense ustedes lo que ocurre. Y voy a poner un ejemplo. Durante el embarazo, el embrión, luego el feto, están sumergidos, envueltos completamente en el vientre de la madre. Por un líquido que los protege, por un líquido que los alimenta, el líquido amniótico. Y ese líquido está hasta el momento de su nacimiento. Entonces, Cristo nos ha sumergido a nosotros en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y la obra la hace el Espíritu Santo. Él es el que nos trae, Él es el que nos inmerge, el que nos bautiza. Por eso es que ustedes se fijan que en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, hay un relato bien interesante que da la idea de lo que Pablo está diciendo. Él dice que cuando Moisés estuvo en el desierto, que todos estuvieron bajo la nube y que todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados. Es una idea, es una figura. Todos en Moisés fueron bautizados y dice, y todos, y en la nube y en el mar, ahí fueron bautizados. Y todos, dice, bebieron de la misma comida espiritual que es Cristo Jesús. Todos. Entonces, es una figura que Pablo usa. Entonces, dice que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y fíjense ustedes qué interesante cuando le dice, usa la palabra beber. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Por qué se nos va a dar a beber cuando usted no tiene sed? Pero si la Biblia habla de que se nos da a beber de un mismo espíritu, es porque hay una necesidad profunda en nuestro corazón. Hay un vacío profundo en nuestro corazón que solamente Jesús puede llenar. Sin Cristo, en nuestras vidas estábamos sedientos, preocupaciones, temores, inquietudes, angustias, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente Jesús podía satisfacer la sed por medio de su Espíritu Santo. Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan y le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué? Agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice el Señor. Sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? Estaba hablando de la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Y eso lo encontramos, ustedes ven, cuando tenemos una sed espiritual que no puede ser llenada por medios naturales. Solo Dios tiene el agua de vida que puede saciar nuestro ser. Tenemos estrés, rencor, carga emocional, falta de apoyo, preocupaciones financieras, rigidez, miedo a los cambios, un ego grande, falta de placer, apatía, estrés, celos, aislamiento. Ah, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, hermanos, adiós. En el capítulo 7 Jesús dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu es el que calma nuestra sed por la obra que Cristo hace, y eso para eso lo envió el Señor Jesucristo, para calmar nuestra sed. Se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Para qué? Para que recibamos esa bendición que solo Dios puede darnos a través del Espíritu Santo. Después empieza a relatar la parte del cuerpo, la parte humana. Y ustedes fíjense cómo Pablo ahora viene relatando. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino, ¿qué? Muchos. Y ahora hace una comparación con el cuerpo humano. Yo quiero que ustedes imaginen lo que yo estoy hablando. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros. Fíjense bien la palabra, Dios ha colocado. Es Dios quien nos coloca a nosotros. No nos colocamos por nosotros mismos. Es Dios quien nos coloca. Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. O sea, Dios nos coloca en el cuerpo de acuerdo a como Dios le place, a como Dios quiere, no como yo quiero. Y dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los ojos, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué interesante, ¿no? Fíjense lo que está diciendo. Los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente, y a los que en nosotros, lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y fíjense el propósito por qué Dios nos puso en un cuerpo, juntos, a todos. Y es interesante, yo doy gracias a Dios, siempre lo he dicho, por la iglesia. ¿Por qué doy gracias a Dios? Porque ustedes, siendo de diferentes nacionalidades, están aquí. Estamos unidos y hemos aprendido a convivir los unos con los otros. Hay diferencias, como en todo cuerpo, ¿verdad? Hay diferencias, pero eso no quiere decir que no estemos unidos en la diversidad. Pero una de las razones por las que Dios trae ese texto es, dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, Dios nos pone a todos juntos, nos une para que no haya desavenencia, no hayan problemas en el cuerpo, no hayan disensiones, no hayan pleitos, como lo que estaba pasando en Corinto, para que todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, dice él, todos los miembros, ¿qué pasa? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, es como una mini conclusión o una antecede a la conclusión final. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes somos parte del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lo que quiere decir es que todos en el cuerpo hay una interdependencia y nos necesitamos unos a otros. Nadie puede decir, yo no necesito de los hermanos. Es triste que a veces en la iglesia habemos personas que nos retiramos. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan, y eso es lo que ellos creen, que las demás personas no actuamos como ellos quisieran que nosotros actuemos. Muchas personas tienen prejuicios de diferente índole y por eso no se unen al cuerpo. Pero Dios quiere que sean parte del cuerpo, que interactúen en el cuerpo y que estén en el cuerpo, no que estemos separados. El problema es que Dios nos quiere unidos, pero nosotros nos separamos del cuerpo. Imagínense qué pasaría si yo me mutilo un miembro de mi cuerpo. Supóngase que me corto este brazo con un cuchillo, porque yo no quiero ser parte del cuerpo. ¿Por qué? porque de acuerdo a mí, el cuerpo crea mucho problema, hay mucha gente hipócrita, hay mucha gente que no comparto su manera de ver, entonces yo me voy a amputar del cuerpo y me corto el brazo. ¿Qué pasaría? ¿Qué le va a pasar al cuerpo y qué le va a pasar al brazo? El brazo, como ya no está unido a la fuente de vida, que es Cristo, va a morir. Y el cuerpo se va a doler porque va a quedar amputado. Ya no vamos a poder trabajar como Dios quiere que trabajemos. No, Dios no quiere, porque Dios es el que nos ha puesto como Él quiso. Dios es el que nos pone en la iglesia. No somos nosotros que nos ponemos en la iglesia. Y la idea es que estemos como unidos. Fíjense ustedes, cuando ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que ese cuerpo estaba unido. Y estaba unánime y unido. En todo sentido. Dice, y perseveraban, dice el versículo de Hechos 2, 42 y 47, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Qué interesante, en la comunión unos con otros. Qué bonito, hermanos, es cuando los hermanos nos unimos. Aunque yo sienta que yo soy diferente, a veces sienta quizás que yo soy superior, a veces siento quizás que los hermanos, yo soy de sangre azul y los hermanos son plebeyos. Aunque usted lo sienta, únase, tenga esa comunión con el Señor, tenga esa comunión, porque una de las cosas que Dios siempre quiso es tener comunión con nosotros. El Señor dijo, háganme un tabernáculo. Le dijo a Moisés, prepárenme un tabernáculo porque yo qué, yo quiero morar en medio de mi pueblo. Si ustedes se fijan, Jesucristo escogió a 12 apóstoles y ahí se unió miles y miles de gentes. Y Jesucristo estaba con ellos. Partían el pan juntos, comían juntos, fueron a la boda juntos. Todos los milagros que se hicieron, Jesús estaba con ellos. Porque ese es el propósito de Dios, tener comunión con unos con otros. La división no es la obra de Dios. La desunión no es la obra de Dios. Cualquiera sea su razón, no tiene razón. Porque la comunión es algo que Dios anhela que el pueblo de Dios tenga. Unos con otros, dice. Fíjense bien la palabra, unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo es como iglesia participar también en el partimiento del pan como en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y todas muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando como estaban juntos y estaban unánimes en un sentir, en un solo pensamiento. Nadie decía, no, yo me voy por este lado y vos te vas por el otro. No, todos sí arrancaban juntos, comía uno, comían todos. Aguantaba hambre uno, aguantaban hambre todos. Cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos, ¿con qué? Con alegría. Y una de las cosas es sencillez de corazón. Nadie se creía más que nadie. Eran sencillos de corazón. Qué importante, ¿no? Me encanta. Tuvimos la reunión de líderes. Todos los hermanos estaban compartiendo. Estábamos conversando, estábamos disfrutando, estábamos gozándonos. Todos. Qué bonito. Me gusta. Cuando la iglesia comparte, cuando tuvimos el picnic, todos ustedes, los que se quedaron, unos más que otros, la disfrutaron, porque unos no se bajaron de la moto. Desde que la agarraron, le dieron a la moto con ganas Pero todos compartimos, todos disfrutamos, todos pasamos, la pasamos bien, ¿o no? No, y hasta carne nos sobró. Pero dice, alabando a Dios, fíjense bien, alegría y sencillez de corazón, no estaban empurrados. ¿Qué es esa palabra? No estaban enojados. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia es la gente, Dios la trae porque hay amor entre los miembros de la iglesia, porque se preocupan los unos por los otros en los miembros de la iglesia. Pero si usted, Dios no puede añadir donde no hay unión, donde no hay unidad, a menos que a usted le guste pelear. Pero fíjense ustedes, ellos se amaban unos a los otros. Era una de las características de la iglesia primitiva, que se amaban los unos a los otros. Y en la Biblia encontramos nosotros prueba de cuál es el deseo de Dios para la iglesia. Los unos a los otros. Fíjense ustedes, hay como unos 12 textos que hablan en relación de los unos con los otros. Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es bien interesante que pone unos las cargas de otros, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Qué bonito es cuando alguien está orando por usted y le llama y le dice, voy a orar contigo, y ora con usted para animarlo, para motivarlo, para decirle, te aprecio, te quiero mucho y estoy contigo en las cosas malas como también en las cosas buenas que nos ocurren. Y nos edificamos unos a otros. Mirad que ninguno pague a otro mal. Por mal es que este hermano me miró mal, entonces yo lo voy a ver peor. Sí. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, ¿sed qué? Benignos. La palabra benigno se usa en algo bueno. Cuando usted tiene un tumor, le dicen es benigno. ¿Y usted qué dice? Gracias a Dios. Ah, porque si le dicen es maligno, es al revés. Unos con otros, misericordiosos, fíjense, perdonándonos. Hay hermanos que usted le hace algo y no lo perdona. Es que conmigo, dice, no se mete. Hermanos, no. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. A veces se nos olvida que Cristo perdonó mayores ofensas a mí de lo que mi hermano me ha hecho a mí. La iglesia, hermanos, está constituida para vivir unos con otros, amándonos, cuidándonos, protegiendo. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos, dice, los unos a los otros, con amor que fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Habrán hermanos así también intencionados? Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Qué lindo, ¿no? En esta comunidad de hermanos, en este cuerpo donde Dios nos ha puesto a todos, y que el Espíritu Santo nos ha puesto, nos ha introducido a este cuerpo, Dios quiere que haya unidad, no desavenencia. Dios quiere que haya, que nos sirvamos, que nos perdonemos los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. No, el cuerpo no está para tener rencillas. Porque imagínense qué desgaste más grande sería para el pastor tratando de conciliar las partes enemistadas. Sería como un kinder, ¿no? Donde el niño le dice al otro niño y que este me quitó mi juguete. ¿Y cómo son los niños? Los niños son cosas serias. Una niña llegó a una casa y le agarró el juguete de otra niña. Y le gustó el juguete y lo abrazaba. Vino la otra niña y se lo arrebató. Es mío. Y a veces estamos así nosotros como los niños. Esta es una palabra, hermanos, de exhortación. Es una palabra para que si hay algo eso en nosotros, por eso dice, si hay amargura, si hay algún tipo de resentimiento, que no exista, pidámosle a Dios. Para que hay una película ahorita en el cine que se llama Overcome. Vencedores sería en español. Es una película cristiana, excelente. Habla del perdón. Y qué bonito es que ustedes la pudieran ir a ver. Si quieren edificarse, sería bueno que la fueran a ver. Y por último, Pablo concluye con la última parte y él dice, nadie, no importa los dones que usted tenga en la iglesia, no importa lo que Dios le haya dado a usted, nadie es más que nadie en la iglesia. Si usted tiene el don que cuando pone las manos sobre alguien que está enfermo, se le muere, entonces no tiene el don. No, ni ore. Pero si usted tiene el don de sanidad, como dicen, no es su don, es de Dios. Primeramente, no tiene nada de qué enorgullecerse. Cualquier cosa que tengamos para el servicio de Dios, no podemos enorgullecernos a nosotros mismos porque a Dios sea la gloria. Ese es uno de los principios más básicos en Escritura. A Dios sea la gloria. Si la gloria en las iglesias, porque uno habla en lenguas, se cree que habla más, que sabe más y que es más espiritual que el hermano que barre y que limpia el servicio para beneficio de otros, no es verdad. Porque el cuerpo, el que es menos decoroso, a veces en el cuerpo es más útil dentro del cuerpo. Si no, córtese el dedito chiquito, el meñique del dedo, córteselo y ahí me cuenta. O quítese las cejas porque a usted no le gusta. Quítese las cejas y ahí me cuenta. Porque a veces hay cosas que no les damos importancia en el cuerpo humano. A veces nosotros decimos la vanidad del hombre, ¿no? Yo para qué necesito este dedo si nunca lo uso. Pero ni para ponerme el anillo. Lo voy a cortar. Córteselo. Yo pensé que eso no era importante. Fíjese que a un señor le cortaron el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie le quitaron porque él tenía diabético. Y él no sabía qué importante era ese dedo hasta que se lo quitaron. Empezó a perder balance para pararse y para caminar. Entonces tuvieron que darle un zapato que le ayudara a ayudar con el balance, porque el dedo gordo que le habían amputado le había afectado todo el cuerpo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros somos importantes en la iglesia, no importa el don que tengamos. Unos tenemos el don de hablar y otros tenemos el don de escuchar. Otros tienen el don de escuchar, porque hasta ese es un don. Y otros tienen el don de servir. Los dones están dados en ese contexto, en servicio también. Imagínense ustedes, a veces nosotros no tomamos en cuenta a la persona que limpia este edificio, que limpia los baños, la señora Nubia. La señora Nubia es una mujer humilde y ella hace ese trabajo, por eso le pagan. Entonces, pero es importante dentro del cuerpo. Imagínense si no recogiera la basura a ella, con tantos edificios, con todos los usos que le damos a este edificio, ella recoge la basura, ella limpia y hace un trabajo excelente. Ella es importante dentro de esta iglesia. No solo de la iglesia hispana, sino de los americanos. Son arriba de 1,500 más nosotros, personas que usamos este edificio todos los días. Todos los días. Y todos los días se ensucia. Entonces Dios dice, a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? ¿Tiene algo para qué gloriarse usted? Dios lo puso. En la iglesia, primeramente dice apóstoles, luego profetas, está llamando de diferentes, está usando una diversidad de dones. No, no todos, pero está usando como ejemplo, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Gracias a Dios porque la iglesia tiene un buen administrador. Reston Bible Church tiene un muy buen administrador. Del Peak. Del Peak hace un excelente trabajo en administración. Junto con Bruce. Increíble trabajo. Ellos administran bien los fondos que usted, las ofrendas que ustedes dan son bien administrados porque son para la gloria de Dios. No son para el beneficio de nosotros. Y dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? No. Nadie. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Esta es parte de la continuación del texto, capítulo 13. Pablo les recuerda a los corintios la provisión perfecta y soberana de Dios. Acuérdense, Dios es soberano. Una de las cosas que hemos visto para la preparación de la iglesia. Está unificado y diversificado, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y dice, el apóstol nos da aquí una lista exhaustiva, no nos da una lista exhaustiva de los dones, sino simplemente los ilustra, repitiendo unos, eliminando otros y añadiendo algunos, para demostrar la variedad de manera en las que el Señor llama y equipa a su pueblo para llevar a cabo su obra con armonía. Sigue haciendo hincapié en los mismos tres aspectos clave, soberanía, unidad y diversidad. Eso es. Dios es soberano, Dios es el que da los dones como Él quiere, reparte como Él quiere, pero son para que el cuerpo camine junto, para que el cuerpo funcione junto. Imagínense ustedes qué feo sería cuando el aparato digestivo no quiere trabajar con el corazón y con el hígado y se ponen de acuerdo y dice, yo no quiero trabajar con este. Le da un colapso y ahí nomás cae. O que el cerebro diga, yo no le voy a, no voy a ordenar que las hormonas de tal, para tal función libere el ¿cómo dice? La glándula que tenemos aquí, la tiroides, tan importante para muchas cosas. Entonces, todos somos importantes, hermano, dentro del cuerpo de Cristo. Pero el propósito no es, oh, yo soy él. El propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Y por eso que ustedes ven que los hermanos, unos cantan, otros dan los anuncios, otros hacen una cosa, otros cuidan niños, otros reciben a las personas. Todos hacemos una función para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es que amémonos los unos a los otros, dijo el Señor, porque en esto conocerán que sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros. Vamos a orar.